doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito,
fruta, pan y café,
pa' tomar desayunito
cuando te despiertes.
Tengo un té calentito,
fruta, pan y café,
pa' tomar desayunito cuando mi país te elija como reina. Cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de estos micrófonos, como siempre, los saluda Viviana Mesa. Y pues bueno, invitándolos a que nos acompañen durante estos 55 minutos de programa.
Cuando te despiertes, pan y café, pa' tomar desayunito. Y no tengo más nada, solo muchas ganas de pasarlo bien. Y mucha comida buena y ganas de hacerte feliz.
Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la alada nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera nos pueden escuchar y ver a través del Facebook Live o si no a través de internet en www.lagos.udg.mx/radio. Y bueno, estamos escuchando música de el chileno Yepe. Y esto es música tradicional, electropop, que nos eligió Gabriel Barba el día de hoy. Esta canción se llama Fruta y Té, para andar muy healthy el día de hoy. Y bueno, está en controles Arturo Hidalgo, uno de nuestros chicos prestadores de servicio social, que va a estar moviéndole a los botoncitos y contestando los teléfonos para que usted se comunique con nosotros y nos deje sus inquietudes. Y el día de hoy tenemos como nuestra invitada especial nuestra odontóloga de cabecera, y es la doctora Patricia Padilla Esparza, y vamos a hablar sobre un tema muy, muy, muy importante, como todos los que se hablan en este espacio. Y esto es las especialidades en la odontología. Porque tenemos la consigna de que pues vamos al dentista, vamos al odontólogo y luego nos dicen, no, eso no hago yo, eso lo hace un endodoncista, y luego nos dicen, no, eso lo hace un experto en cirugía maxilofacial, y luego nos dicen, no, eso lo hace cualquier otra persona menos yo. Entonces, para eso hemos invitado a Pati para que nos acompañe el día de hoy. Muy buenas tardes, Pati. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Vivi. Gracias a nuestros radioescuchas que se están sintonizando con nosotros en este momento. Y sí, como bien lo acabas de mencionar, este tema es importante que estén informados sobre qué debes de hacer en el momento en que acudes con tu dentista, qué información debes recibir para poder recibir la mejor atención. Gracias por invitarme.
Porque antes, si a uno le dolía un diente, pues uno iba con el dentista, literalmente, o el sacamuelas, como le decían, literal, a que te sacaran el diente. No, claro. Veían si estaba bien, si estaba mal, si te dolía por eso o por otra cosa. Y pues era como que muy cruel, ¿no?
Fíjate que, aparte de cruel, Vivi, anteriormente la odontología era muy limitada. Para empezar, muchos odontólogos ni siquiera informaban al paciente cuál era el problema. Simplemente llegaba, se sentaba, si el diente se podía tapar, ahí medio se lo tapaban, y si no, lo extraían, pero no le daban como toda una gama de opciones al paciente.
Ni el seguimiento, ni nada.
Nada. Entonces, ahora la odontología ha evolucionado, al igual que todas las profesiones, muchísimo, y hay otros caminos para poder recibir un buen tratamiento de odontología.
Y esto es muy importante porque hay odontopediatras.
Sí, existen
que antes no existían.
Sí, es correcto.
Entonces, por ejemplo, vamos empezando por ahí con la odontopediatría.
Fíjate que más que comenzar con la odontopediatría, Vivi, quisiera yo, si me lo permites, hacer mención de las especialidades que tenemos en odontología, porque desde ahí partimos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las especialidades que tenemos en esta profesión? Endodoncia, que uh-huh. es la más común, que es cuando tratamos el nervio. Bueno, ahorita vamos a hablar de cada una en particular. Esta endodoncia, ortodoncia, uh-huh. patología y cirugía maxilofacial, uh-huh. periodoncia, odontopediatría, como lo acabas de mencionar, y prostodoncia. Esas son las especialidades básicas en odontología.
A ver, vamos a ver. ¿Endodoncia?
Endodoncia, prostodoncia, ortodoncia, patología y cirugía maxilofacial, odontopediatría. Uh-huh. Y creo que son todas. Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Bueno, y cada una de ellas se dedica específicamente algo. ¿Por qué una misma persona no puede ver todo?
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La odontología ha evolucionado y ya no es tan fácil que hagas un tratamiento y otro tratamiento. Es muy complicado que puedas hacer todo. Es como en el área médica.
Los niveles de especialización son
sí,
muy
puntuales. Sí, y cada vez tienes que ofrecer un trabajo de mayor calidad a tus pacientes.
Y el
entonces,
que muchos amos sirve con algunos.
Exactamente. El que mucho abarca, poco aprieta.
Así es. Entonces,
esa es la verdad.
Bueno. Pero bueno, yo te mencionaba que empezáramos con odontopediatría por
claro.
el inicio, ¿no? De los chiquillos.
Claro.
¿En qué momento un niño requiere odontopediatra?
Fíjate que esto ocurre. Por ejemplo, a mí a veces me dicen, oye, Pati, ¿tú atiendes niños? Depende el problema. Si es una caries pequeña, puedo tratar de atender al niño, pero también importa el manejo con el niño. Si es un niño que se va a dejar, que no tiene tanto miedo al dentista, sin problema lo puedo atender.
Porque esa es la otra cosa
es
mala,
que, ese es el
que los papás le dicen, mijito, si no te portas bien, te voy a llevar con el doctor, con el dentista que te saque un diente.
Exactamente.
Y no ayudan mucho.
Sí.
No ayudan mucho, porque el día sí. que realmente lo necesitan, pues
el niño ya está muy asustado.
Claro.
Total, cuando a mí me llevan un niño, yo siempre les digo a las mamás que me tienen la confianza y me dicen, Pati, te voy a llevar a mi niño, entonces yo lo checo. Aunque el niño sea bueno, si él ya trae muchos problemas en su boquita, donde ya le llegó al nervio, el niño está muy chiquito, el problema está no nada más a nivel caries, sino a nivel problemas periodontales, sino gingivitis, etcétera, o ya hay que extraerle dientes, ponerle mantenedores de espacio, entonces ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? Hay que llevarlo con el odontopediatra, porque muy curioso, por ejemplo, una de las cosas que hace el odontopediatra es que atiende al niño bajo sedación. Y en un día le pueden hacer todo. Al niño, si es que el problema es muy grande, ¿no?
Me causa conflicto, ¿cómo un niño llega a tener gingivitis?
Puede ser, mira, lo que pasa es que si no se lavan bien sus dientes, si están comiendo, si están ingiriendo alimentos y luego se van a dormir, esto puede provocar que empiecen a inflamarse sus encías un poquito, claro okay, que sí.
Entonces
puede
vamos a volver a la época donde las mamás tenían que enjuagarles las encías a sí. los niños, cuando les quitaban el biberón antes de que se queden dormidos, cuando empiezan ellos mismos a llevarse todos los alimentos a la boca, igual hay que procurar una limpieza, porque eso es por parte de los papás, o sea,
sí,
el niño no lo
sí.
puede hacer.
Ya lo comentábamos en el programa ajá, pasado, Vivi, hay cierta edad en donde el papá sí tiene mucha responsabilidad, uh-huh. los papás, y ya después hay que dejar al niño que haga las cosas solo, pero desde el momento en que aparecen dientes en la boca, pues el niño puede presentar cualquier tipo de problema.
Y el hábito, desde pequeñito acostumbrarlo a que vea a los papás cepillarse los dientes y que lo hagan como con disfrute. Para que
sí,
sea una
sí.
actividad.
A lo mejor tal vez pudiera agradable. Funcionar premiarlos un poco, más que castigarlos por no hacerlo, pues premiarlos porque lo están haciendo bien, pudiera funcionar con los niños.
Bueno, eso de los premios y los castigos son medio complicados porque pues
sí.
es una responsabilidad con tu propio
que
cuerpo, entonces
que
pues, no deberías de premiarla, pero sí deberíamos de motivarla.
Motivarla.
Exacto.
Vamos a llamarlo
muy
así.
Bien. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué edad el odontopediatra entra a trabajar?
El odontopediatra generalmente se tiene que enfocar en los dientes temporales.
Okay.
Aunque ya lo hemos hablado que el niño entra en una etapa de dentición mixta, uh-huh. de transición, y ahí puede estar a la par entre el odontopediatra, entre el endodoncista, por uh-huh. ejemplo, si el niño ocupa tratamientos en el nervio, bueno, habrá que ver si ya es en el primer molar o si sigue siendo en un diente de leche. Se pueden hacer las cosas a la par, ¿eh? Yo he atendido niños donde les estoy haciendo ciertos tratamientos y el odontopediatra otros tratamientos le está realizando.
El trabajar con niños es muy complicado. por sí. default, ¿no? Una, pues porque todo niño es inquieto y no se va a querer quedar quieto en una silla por horas, ¿no? Otro, porque normalmente los asustamos y les decimos que los vamos a castigar llevándolos al odontólogo. Otra, porque no todos los odontólogos tienen empatía con el niño.
Es correcto.
Entonces, sí. si lo ven disfrazado con la bata blanca y con cara de enojón, pues dígame qué niño se va a querer dejar hacer algo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, eso también, yo creo que hay también odontólogos que dicen, no, a mí niño no me traigan. ¿No?
Sí. O sea, fíjate que yo tomé un pequeño curso en relación al manejo, sobre todo al manejo, no tanto de los procedimientos que yo pudiera realizar con el niño, porque ahí ya tendría que haber sido la sí. especialidad, pero en relación al manejo, y el manejo, en realidad, si tú te pones al nivel de niño, por ejemplo, a mí me llevan un niño y yo inmediatamente me dirijo a él, no a la mamá.
A la mamá.
Me agacho, me pongo a su estatura, a su nivel, y entonces empiezo a platicar con él, le hablo por su nombre, trato de hacer conexión con los ojos. De verdad, todo este tipo de cosas sirven, porque tú le estás dando la importancia a ese niño, le digo a la mamá que se salga para poder estar yo sola con él. O sea, eso es parte del manejo. Como te lo decía la plática pasada, al niño lo puedes engañar un poco, y le creas una fantasía de lo que estás haciendo, y entonces puedes trabajar. Eso es en relación al manejo, que bien lo acabas de decir, el manejo es algo muy importante para el odontopediatra.
Es el primer paso, ¿no?
Sí,
es el
ganarte paso. Al niño, como te digo, ponerte a su nivel, platicar con él, hacerle como una aventura de todo lo que está pasando ahí para que ocurra. Pero también hay que estar conscientes como odontólogos que no puedes realizar todos los procedimientos. Yo podré tener muy buen manejo con un niño, pero si no le sé hacer una pulpectomía, pues, o sea, pues en realidad lo tengo que mandar con el odontopediatra, no
es.
Lo puedo realizar.
Sí, hay que, y este es quizás, hay que ser muy puntuales y enfatizar por qué es el tema del día de hoy, porque normalmente cometemos muy comúnmente el error de el odontólogo que le funcionó al vecino es el odontólogo con el que vamos y probablemente no es el odontólogo que necesitamos. Entonces, para eso los odontólogos hacen especializaciones.
Claro.
¿No? Para dedicarse específicamente y tener ese conocimiento y esa destreza fina sobre ese proceso y sobre ese tipo de especialidad que a veces decimos, bueno, pero es que es un dentista, ¿no? Lo llamamos así como pues un dentista debe saber de todo, ¿no? Así como hay personas que se dedican solamente a trasplantes de córnea, hay otros que solamente se dedican a hacer operaciones de corazón, hay otros que se dedican solamente a analizar intestino, o sea, es una especialización porque nuestra boca tiene problemas como dientes tiene. Entonces, claro. Cada uno de esos dientes puede tener un problema diferente y, como bien dices, pues no se puede abarcar todo.
No. Pero fíjate que aquí, perdón, Vivi, aquí también importa la ética del odontólogo. Porque si el paciente va contigo, porque te tiene confianza, como lo acabas de decir, porque el vecino te recomendó, porque le hiciste sus dientes muy bonitos a fulanito, y entonces ese paciente quiere ir contigo. Uh-huh. Pero el odontólogo tiene que ser el primer honesto en este encuentro con el paciente. Si no está capacitado para realizar ciertas cosas, él tiene que remitir. Uh-huh. Hoy esa es la base en cualquier área médica, el saber remitir y saber conocer tus límites, hasta dónde puedes llegar tú. Entonces, hay odontólogos que se quieren comer todo el pastel, Vivi, esa es la verdad.
Así es.
Endodoncia, yo la hago, tomé un cursito y yo la hago. Uh-huh. Ortodoncia, claro que sí, con mucho gusto, yo la hago.
¿Qué más necesita?
Fui a un diplomado de un mes y, uh-huh. y ya soy ortodoncista. Cirugía, pues, chin, total, me la aviento, a ver qué pasa. Y así. Y quieren hacer todo, y eso no está bien, porque a final de cuentas, el que termina pagando los platos rotos es el paciente.
Es el paciente, sí. ¿No? Y también a la largo el odontólogo, porque pues puede terminar demandado, ¿no? Y ya sabemos
sí, lo que ya es ahora ya también eso está ocurriendo bastante en nuestro país.
Así es. Bueno, como usted ya bien escuchó, este tema tiene mucho de dónde cortar. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Cuando me dormí, soñé contigo.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
con tus ojos alguna respuesta que me diga dónde ir. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo entender. Y es así que a tu boca mentí. No hay nada más que decir y soltar a la vez eso que deseé, dejarlo irse.
Bueno, esta canción se llama Hoy, están escuchando a Gepe, que es chileno, y estamos con la doctora Patricia Padilla hablando sobre las especialidades en la odontología. Y entonces comentamos que hay una especialidad específica que se llama la odontopediatría y que es aquella donde el odontólogo se especializa en los dientes temporales de los niños. Y bueno, y un poquito de la transición a los dientes permanentes. Ahora, endodoncia, Pati.
Okay. La endodoncia, esta ya es directamente en dientes permanentes, uh-huh. Y la base de la endodoncia es el tratamiento del nervio. Todos los padecimientos del nervio se encarga el endodoncista. Se pueden realizar diferentes procedimientos. Se puede realizar lo que es una endodoncia como tal, que es retirar el nervio del diente cuando ya se dañó. Realizar apicectomías, que es cortar el ápice nada más del diente. Ese es básicamente en lo que se enfoca el endodoncista.
Y esa endodoncia, ¿qué es lo más grave que puede pasar? ¿Retirar el nervio?
Sí, en sí ese es el tratamiento, retirar el nervio, obturar y regresar a su odontólogo para que continúe con los procedimientos que siguen en ese diente.
¿Qué le pasa a una mandíbula donde el espacio donde estaba el diente se le quita el nervio? ¿Qué le pasa a la persona? ¿No siente o de qué se trata?
¿Dónde estaba el nervio o dónde estaba el diente?
¿Dónde estaba el nervio y del diente?
Es que recuerda, el nervio está dentro del diente. Ajá. Entonces, bueno, pues lo que ocurre ahí, sobre todo en el diente...
¿Retiras diente, retiras nervio?
No. Te duele el diente, ajá. Vas con el dentista, normal, uh-huh. Entonces ya el dentista se da cuenta que no puede simplemente tapar, uh-huh. Entonces lo remite al endodoncista. Lo que hace el endodoncista dentro del diente, entra, ahí es donde está el nervio, retira el nervio. El diente nunca lo mueves, Vivi, okay. El diente se queda en su lugar, retiras el nervio y posteriormente obturas. Ahí no está terminado el procedimiento, porque después viene la etapa de la restauración, okay. Que ahí es donde o vuelve con su odontólogo o va con el protecista, que es otra especialidad. ¿Qué le pasa al diente después de una endodoncia? Pues el diente se deshidrata. Ahí sí ocurren varios cambios. El diente se deshidrata, es más fácil que se pueda fracturar, por eso posterior a una endodoncia tenemos que colocar una corona. Hay dentistas que dicen, bueno, estuvo muy chiquita la caries, aunque te llegó al nervio, vamos a poner una resina. Oh, ok, lo pueden hacer. Pero el diente se va deshidratando con el tiempo y se puede fracturar. Entonces, lo ideal es colocarle un poste prefabricado o mandado a hacer, da igual, y una corona.
Una corona. O sea, realmente lo que estás supliendo sería ese centro del diente.
Ese centro del diente. Lo principal, lo más importante en una endodoncia es que no pierdes la pieza dental.
Ok. ¿Eso involucra que no hay problema en tu masticación?
No, exactamente. No hay...
¿Eso involucra que no hay problema en tu estética?
Estéticamente no pierdes, okay, el diente.
Una mala endodoncia... que puede dejar
una mala endodoncia reincide. Haz de cuenta, la endodoncia es como el cimiento de una casa. Uh-huh. Si el endodoncista te realiza mal su procedimiento y después tú vienes y colocas un poste y colocas una corona o un puente y esa endodoncia está mal, todo lo demás se viene abajo. Porque pues estuvo mal la endodoncia, va a volver a doler el diente, va a tener una infección, un absceso, etcétera, ¿no? Entonces todo va para atrás. Tienes que retirar el puente, la corona, el poste, se hace un relajo y muchas de las ocasiones pueden hasta perder el diente.
Y sale peor el caldo que las albóndigas.
Sí, porque ya gastas más, el paciente se somete a más tratamiento, más dolor, más estrés, o sea, todo. La endodoncia tiene que ser perfecta.
Pues sí, definitivamente. Por eso es que estamos hablando de la importancia de que los pacientes vayan con una persona que esté certificada.
Sí, es lo que yo siempre les explico. A veces me llegan con que ya les hicieron la endodoncia y no traen endodoncia y tienen un relajo. Entonces sí, la endodoncia es importantísima. Porque es una parte de tratamiento que debe de ir estéril, que debe estar bien realizado, que es la base para lo que continúa en la parte de arriba. Entonces, sí, la endodoncia es una especialidad muy importante.
¿Por una persona que ha estudiado durante cuánto tiempo para hacer esa especialidad?
Normalmente las especialidades van de 2 a 3 años. Algunas se pueden extender hasta 4 años. Maxilofacial es una especialidad un poco más, que entras más al área médica, etcétera, porque el maxilofacial abarca muchas cosas. O sea, puede estar a la par de un cirujano, por ejemplo. entonces esa especialidad es un poco más larga, pero normalmente son 2 o 3 años para
no
tener tu
especialidad. Diplomados de 5 meses, no. No diplomados de 1 mes, no una estancia de 3 meses en Brasil, ahora sí como decimos, nada de eso.
Eso no es lo que realmente te va a dar el conocimiento y la experiencia. Otra cosa importante, pues que estés consciente y que investigues sobre tu odontólogo, que esté titulado, si es especialista, pues que esté con sus documentos en regla, su cédula profesional, que esté asociado a la asociación que pertenece a su especialidad. Uh-huh. O sea, realmente hay que estar informado como paciente.
Hay que cruzar la información para ver si nos suena coherente, ¿no? Exacto. Bueno, esa es la endodoncia. La ortodoncia, que es tu especialidad.
Sí, pues la ortodoncia básicamente se encarga de regresarle al paciente digamos estéticamente, alinearle sus dientes y regresarle una buena función. Esa es básicamente la ortodoncia, alinear los dientes.
Cuando hablamos de alinear los dientes, pensaríamos en que es el famoso alambrito que nos ponen y sale bye, ¿no? O está de moda los famosos brackets, entonces vamos a ponernos brackets. Pero también involucra a veces retirar piezas.
Sí, en la ortodoncia, a veces cuando el tratamiento, cuando no se hizo una ortopedia previa y no se preparó la boca para colocar los brackets, el paciente tiene exceso de dientes o las mandíbulas chiquitas, da igual, al caso el resultado es el mismo, tiene exceso de dientes y sí, tenemos que retirar dientes para poder dejar una boca bonita, funcionando correctamente, etcétera. ¿Cuáles son los dientes que normalmente se retiran? Esto es muy importante, Vivi, porque me ha tocado, y eso pues es mi especialidad, pacientes que al doctor le pareció que el colmillo estaba muy arriba y muy complicado, te quito papá el fuera. Colmillo. Ajá. Y ya los demás, digo, el que no es especialista, ¿no? Ajá. No, los dientes que se sacan normalmente en un tratamiento de ortodoncia son los primeros premolares. ¿Cuáles son los que siguen hacia atrás después del canino, ajá, del colmillo? Esos son los que te deben de quitar. Hay excepciones a la regla. Siempre va a haber excepciones a la regla. Oye, tengo un primer molar súper dañado, ya ni con endodoncia se salva. Okay, retira el primer molar, agarra ese espacio y entonces, aunque trabajes un poco más ortodoncista, pero aprovecha ese espacio para que el paciente no pierda más dientes. Uh-huh. Pero estamos hablando de casos específicos. O, por ejemplo, un canino incluido que está arriba, acostado, que no hay manera. Bueno, pues quítalo, ni modo. O sea, no queda de otra, ¿no? Pero lo normal, primeros premolares.
Ahora, ¿qué le pasa a una persona que pierde una pieza dental y no se atiende?
Mira, pueden pasar varias cosas. Para empezar, los dientes se empiezan a mover. Uh-huh. Los dientes posteriores empiezan a ir hacia adelante porque siempre tenemos un movimiento que se llama un movimiento mesial, que es como ir hacia adelante. Los dientes de arriba se empiezan a extruir porque ya no tiene quien lo detenga. Y al revés pasa lo mismo, ¿eh? O sea, el diente de abajo, pensaríamos que por gravedad el de arriba se baja. Pero si a ti te falta un diente arriba, el diente de abajo también sube. Se sube un poco. Se van saliendo, ¿no? Tu masticación se complica porque todos los dientes son importantes en la masticación. Entonces, uh-huh, puedes empezar a tener problemas digestivos. Y bueno, ya no digamos estéticamente si pierdes un diente anterior, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Pues no te vas a ver bien, aparte, ¿no? O sea, entonces, pierdes función tanto en tu boca, pierdes estética, los dientes se nos mueven. O sea, no es tan conveniente perder piezas dentales.
Voy a hacer una pregunta bastante trivial. ¿Qué tan recomendable es cerrar el agujerito tipo Luis Miguel?
Mira, estéticamente, estéticamente es importante. O sea, yo siempre recomiendo que lo cierren porque para mí, es mi concepto de belleza. Para mí no es bonito. Hace lucir a la persona un poco ruda, un poco
descuidada
incluso. Entonces yo siempre recomiendo cerrar ese espacio.
¿Cómo
hay
se
que ver? Es a lo que voy. Mira, generalmente ese espacio se hace porque tienen el frenillo muy largo. Entonces tienes que mandar al cirujano maxilofacial o para realizar la cirugía, el corte y liberar el frenillo. Ya de ahí lo puedes cerrar o con ortodoncia, o sea, con brackets, o con unas resinas, o con unas carillas de porcelana. Tienes 3 posibilidades de
entonces,
cerrar el espacio.
Lo que hace la carilla o la resina es hacer un poquito más grande,
El diente. Para que cierre el hueco. Lo ideal sería que se hiciera con ortodoncia, así no nos metemos en toda la estructura del diente. Yo ahora abogo mucho por esta parte de que se evite la mayor parte de tratamientos. Yo estoy a favor de eso, meternos lo menos que se pueda con el diente.
conservar lo más que se pueda.
Sí, y hay niñas que llegan conmigo, Pati, quiero que por favor me pongas carillas en toda la boca. No, están bonitos así tus dientes, uh-huh. Te ves muy bien. Hasta lo imperfecto es bonito.
Es bonito, claro.
¿Verdad?
Es el sello de cada uno.
Sí, uh-huh. Eso es lo
que... Esto es importante porque a veces... Volvemos a lo que estábamos diciendo, entramos a la moda de que los brackets, y entonces nos sentimos como que, ay, todo mundo tiene brackets menos yo,
sí.
¿No? Antes era como un trauma a los 16 años tener brackets, y ahora resulta que los ves a los 40, 45 y ves a la gente con brackets, con y brackets. Dices, entraron a la moda los brackets.
Sí.
Y realmente no es que sea una moda, lo que pasa es que se dejó mucho tiempo para solucionar el problema y llegamos hasta los brackets.
Sí, es correcto.
Que, bueno, de los brackets hablaremos en un programa futuro, muy detalladamente, uh-huh. Para que nos expliques en qué consiste, por qué ayudan a adelgazar, etcétera, y por qué este tipo de especialidades se dedica la ortodoncia. ¿Cuánto tiempo estudia un odontólogo para ser ortodoncista?
Aproximadamente 2 o 3 años. Es igual. El tiempo que tardas en estar preparado en tu especialidad.
Cuando hablamos de este estudio, digamos que aumentado de la especialidad, estamos hablando de que no solamente es la parte teórica, ustedes también entran bajo una supervisión a hacer el trabajo y lo supervisan, ¿o cómo es esa parte práctica?
Bueno, de hecho, mira, cuando tú entras a hacer la especialidad es porque ya eres dentista, uh-huh. O sea, ya conoces manejo del paciente, etcétera. Uh-huh. Entonces, tú llegas a la especialidad y a la par estás estudiando y tienes pacientes. Eso uh-huh. Es sí o sí. O sea, no es como el estudiante uh-huh. De odontología, que primero es un poco más estudio y posteriormente ya empieza a tener pacientes. En ortodoncia no, tú entras a la especialidad y de lleno ya tienes pacientes. Uh-huh. O sea, todas las escuelas tienen sus clínicas, llegan pacientes a que los atiendan, los tratamientos son muy baratos y ya, desde un principio comienzas a atender tus pacientes.
Están trabajando, muy bien. Sí. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación y ya regresamos en breve con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Soy un prisionero. Me fui preso por querer robar tu amor. De ese gil ingrato que hace rato el tiempo te hace perder. Pero lo sé, no es nada fácil. Tu corazón se enreda bien con el de él. De la última estación, ¿dónde estoy? No voy solo. Aquí varios van en la misma que yo. Será tu luz un gran deseo.
Regresamos, este tema se llama prisionero y sí, así a veces estamos prisioneros de nuestros dientes porque no los cuidamos, estamos con la doctora Patricia Padilla y estamos hablando sobre las especialidades de la odontología. Ya hablamos de la odontopediatría, hablamos de la endodoncia, hablamos de la ortodoncia, pero quisiera, Pati, que comentáramos un punto muy específico. ¿Qué hace una persona con la poca ética de algunos doctores que llegan a la consulta y le dicen, no tengo un diente, ¿qué me haces? Y la persona solamente ofrece lo que sabe hacer.
Sí, es que son dos vertientes, ahorita lo platicábamos, Vivi, qué bueno que tocas ese tema. Yo tengo dos formas de ser un mal dentista. Una es, lo que acabas de decir, privar al paciente de la información. Ah, como yo nada más sé hacer coronas de metal, pues ¿qué crees? No más hay coronas de metal. Y no, o sea, hay coronas de metal porcelana, hay coronas de pura porcelana, hay coronas de circonia. pero como yo no la sé hacer, pues no te lo ofrezco. Eso está muy
porque
mal.
Porque no quiero que te me vayas.
Porque no quiero así. Que te me vayas, yo quiero ganar mi dinero, entonces no quiero que te me vayas. Okay, no soy un mal dentista porque a lo mejor te dejo una corona de puro metal perfecta. Pero soy un mal dentista porque te estoy privando de la información. A mí me han tocado muchos pacientes, te lo juro, que me llegan con una amalgama en un diente enfrente, por atrás, y les digo, ¿por qué traes una amalgama? ¿Y qué tiene, doctor? ¿Por quién te puso? O sea, ¿por qué? No, pues es que el dentista ni me preguntó, nada más me la puso y ya. Muy probablemente en ese momento nada más tenía amalgama, yo no sé. Eso está mal, porque aunque estés realizando un trabajo bien hecho, vamos a decirlo de alguna manera, de todos modos estás privando a tu paciente. Uh-huh. El peor dentista es el que se pone a hacer las cosas que no sabe hacer. Ese todavía está peor.
Y que no le dice al paciente que hay alguien más que lo puede hacer.
Exactamente. Los dos están mal, ¿eh? Uh-huh. Porque el que priva de la información, a mí a veces me llegan pacientes, yo por ejemplo que no pongo implantes, uh-huh. Me llegan pacientes, oye, Pati, ¿qué puedo hacer con este hueco de que me falta el primer molar? Pues lo primero y lo correcto es que te pongas un implante. Te cuesta tanto, el procedimiento es este, bla, bla, bla.
Pero yo no te lo puedo hacer.
Yo no te lo puedo hacer. No, ¿sabes qué, Pati? No quiero. ¿Qué otras? Entonces, ahí entro yo. Uh-huh. Ahí es donde ya me pongo uh-huh. de modo y le digo, mira, yo te puedo hacer esto, te puedo hacer esto otro. Pero no lo estoy privando de la información. Pero siempre les digo qué es lo ideal.
El paciente debe tomar la decisión, no el doctor.
Sí, no el doctor, exactamente.
Bueno, pero bueno, eso sucede. Has mencionado un término que me llama mucho la atención, que es la ortopedia. A ver, dime qué es eso.
Okay, la ortopedia, como su nombre lo dice, son aparatos ortopédicos que nos van a ayudar a modificar, a condicionar tanto los tejidos blandos como los tejidos duros de nuestra boca. Okay. ¿Quién realiza la ortopedia? Puede ser el ortodoncista, como uh-huh. en mi caso yo, o puede ser el odontopediatra. Uh-huh. Generalmente la ortopedia se hace en niños. Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad? Como te lo acabo de mencionar, eliminar problemas que se están presentando en una etapa de crecimiento y desarrollo para llegar a una culminación adecuada de tu dentadura permanente.
Y entonces en ese caso entran aquellos niños que vemos a veces con esta cosa aparatosa por fuera de la cara que traen aquí como
sí.
alambres y tubos y sabe qué tanto, y eso es... ¿Quizás para corregir una mordida? ¿O?
Para corregir una mordida, para abrir arcadas, para guiar crecimientos de nuestra mandíbula, de nuestro maxilar. Pueden ser los aparatos, como tú lo acabas de mencionar, Vivi, intraorales o extraorales. Sí. Intraorales, hay diversidad de aparatos con uh-huh. tornillos de expansión, etcétera, que el niño los tiene que estar usando, son removibles generalmente, para llegar a ese punto de ya acondicioné la boca, entonces ahora sí entro o con la ortodoncia, ya cuando el niño tiene su dentición permanente.
Todas estas cosas que usa el ortopédico, vamos, para que funcione la mordida como debe de ser. Nos escribe Popeye y nos dice, para tener una buena dentadura hay muchos factores como lo son la alimentación, el cepillado y la forma de masticar. Usar los dientes de manera adecuada, no destapar la caguama con los dientes, por dar un ejemplo. Efectivamente, si usted destapa la caguama con los dientes, probablemente se queda sin diente, ¿no?
Y sin caguama. O sea, generalmente cuando me fracturan la cúspide se nota y digo, tú destapaste un refresco, no una caguama,
es que sí. tendemos mucho a usar los dientes como herramienta.
Como herramienta.
¿Sí, no? Sí, abrimos bolsas
es cierto,
y cosas
es cierto.
Así, ¿no? La cinta la tronamos con los dientes.
Las bolsitas, ¿no?, de plástico, que esa es la clásica para abrir las papitas y todo esto, también hace que rompas un diente.
Rompas el diente, muy bien. Ahora, la prostodoncia.
Okay, la prostodoncia es una especialidad que se encarga de reemplazar los dientes perdidos. Para que lo puedan entender fácilmente. Yo pierdo un diente, entonces aquí viene una prótesis. Uh-huh. La prótesis pueden ser puentes, fijos, removibles, coronas, implantes, de lo que acabamos de hablar.
¿Qué es un puente?
Un puente es cuando nos falta un diente y tenemos que agarrarnos del diente vecino, el otro diente vecino, y tallamos esos dos dientes y colocamos un puente uh-huh. para que se cubra el hueco que quedó ahí por la pérdida uh-huh. de uno, dos, tres dientes, los que hayan
ocurrido. ¿Qué es cero estético?
No, fíjate que los puentes son muy estéticos. Un ¿Sí? puente de porcelana, claro, porque...
Ah, bueno, es que yo me quedé en los de plateaditos, en los de metal.
No, no, un puente de porcelana fijo es una alternativa buena, que puede estar al alcance de un paciente y te suple muy bien el problema estético, porque el paciente sonríe y se ve como si tuviera todos sus dientes normal.
Y esto es, por ejemplo, para reemplazar un diente, para arreglar un diente que está, por ejemplo, a la mitad.
También puede ser, o sea, te funciona para restablecer el tamaño, la forma adecuada de ese diente, claro que sí.
¿Qué pasa cuando uno se revisa los dientes y se da cuenta que están, por ejemplo, vencidos? que se ven fracturitas así muy... Como si estuviera vencida el esmalte del diente.
Lo que pasa es que este tipo de fracturas se pueden formar por muchas razones. Una razón puede ser una mordida muy fuerte, uh-huh. entonces llegas a fracturar el esmalte. Uh-huh. Ahí, bueno, pues dependiendo el grado de gravedad, podrías recomendarle al paciente incluso una corona de porcelana, ¿no? Para que ya se proteja el diente y no se siga fracturando.
Hemos evolucionado de las amalgamas de metal uh-huh. a las amalgamas de...
A las restauraciones de resina.
De resina, pero oh. mencionabas otra cosa. Algo con una mineral, algo con otra cosa.
Pero, ¿metal porcelana?
¿Cómo es esa evolución? Antes solamente había unas y entonces la mayoría teníamos de esas.
Fíjate que siempre han existido. O sea, desde que yo estudié siempre existieron amalgamas y resinas. Lo que pasa es que la resina tenía ciertas características que la limitaban a colocarla en diferentes puntos más fuertes. Uh-huh. Ahora no es así. Ahora las resinas tienen componentes, han evolucionado, donde ya puedes prácticamente eliminar las amalgamas. Uh-huh. O sea, de hecho esa es la corriente actual, cero metal en la boca en la medida de las posibilidades. Evitar los postes de metal, evitar las amalgamas, evitar las coronas metal porcelana. O sea, esa es la tendencia, que todo sea más limpio, libre de metal.
Ahora que mencionas que libre de metal en la boca, no pude evitar acordarme de James Bond y su famosa película Goldfinger, donde sale el protagonista con sus dientes llenos de oro, ¿no?
Sí.
O sea, el metal por todas partes para demostrar el poderío.
Es que mira, si entramos un poquitito en ese tema, Vivi, si me lo permites, el concepto de belleza realmente es relativo. O sea, los mayas se tallaban los dientes, se los dejaban picuditos y para ellos se ponían piedritas. Uh-huh. Hubo un tiempo mismo en nuestra época, en los años 60, se puso de moda las coronitas tres cuartos, brillosas. Uh-huh. Y aunque no tuvieran un problema los señores, o sea, iban y se ponían una coronita brillosa porque pues estaba de moda y a ellos se les hacía bonita. Bueno, aparte de que eran horribles, guardaban comida, les olía mal la boca, o sea, claro, muchas sí. cosas. Uh-huh. Ahora la tendencia es diferente. Hubo un tiempo que tener los dientes chiquitos, yo no sé, a lo mejor por algún artista o algo, era bonito. Ahora no, ahora lo bonito es que los dientes sean un poco más grandes. Entonces, el concepto de estamos belleza, nos estamos moda, moviendo, ¿no? Nos estamos moviendo. Dicen que Cleopatra era gordita.
Imagínate,
o sea.
Sí, ¿no? Pues es que si nos ponemos a pensar, todos deberíamos de pensar en nosotros, ¿no? En cómo nos luce a nosotros.
A nosotros.
Porque el diente, a lo mejor, el diente pequeño le luce a alguien pequeño, pero el diente grande no le puede lucir a alguien muy pequeño.
Muy pequeño,
sí,
claro.
Sí, sí. Una pregunta que tengo específicamente para ti. Cuando uno cierra, vamos a pedirle a la gente que nos está escuchando que haga un examen frente a su espejo. Cuando uno cierra la boca y junta los dientes, ¿cómo debe de quedar esa unión entre los dientes?
Okay.
¿Qué es lo correcto?
Okay, se llama sobremordida, Vivi. Uh-huh. Lo que tú me estás preguntando. Cuando tú muerdes, no es correcto, a ver si los radioescucha lo pueden entender, quien nos está viendo en Facebook es más fácil.
Vamos a hacer la animación.
Ajá, yo creo que explico más o menos bien, entonces lo pueden entender. Ok, no es correcto que muerdas borde a borde, o sea, dientes con dientes.
¿Así en la punta no?
En la punta no. Uh-huh. Atrás no, adelante sí, okay. pero poquito, porque uh-huh. si no, entonces ya es una sobremordida.
Okay.
Debes de morder hacia adelante como un milímetro uh-huh. y hacia abajo como un milímetro. Uh-huh. Eso es lo ideal. Lo ideal.
Entonces,
si estás borde a borde, estás mal. Si estás más atrás, los dientes de arriba, estás mal. Si estás muy adelante, los dientes
también
de arriba,
está
mal.
Y para cada una de esas condiciones hay tratamiento.
Ah, no, claro. Ahí es donde entra la ortodoncia, la ortopedia, la prótesis. O sea, entran muchas especialidades que te pueden ayudar a corregir eso.
O sea que, como diría alguien por ahí, el tener los dientes bonitos no es problema, no es un problema sin solución, sino es un problema por falta de dinero.
Sí, sin dinero.
Diría alguien por ahí.
Sí, porque el dentista pues sí es caro, la verdad. Bueno, o sea, un buen trabajo pues.
Pero ahora hay otra cosa con respecto a qué tan caro puede ser algo. Cuando nosotros vamos envejeciendo, los dientes son una prueba fehaciente de qué tanto mal nos hemos descuidado. Y en la vejez, como nos vamos adelgazando de la cara, se nos van secando los huesos, de alguna manera todo se va transformando, las cosas que eran pasables, ahora son tremendamente visibles.
Sí.
Y entonces vemos a mucha gente que diciendo, pero es que no me gusta cómo me veo ahora. O sea, la mandíbula de abajo se me secó, por ejemplo, ¿no? Y se me hizo hacia atrás. O me veo más salida la de arriba, como mencionabas ahorita. Uh-huh. ¿Hay tratamiento para eso?
Pues mira, yo siempre he dicho que hay que estar en tiempo y forma. Uh-huh. Estás hablando de pacientes ya adultos que uh-huh. empiezan con estos problemas. Probablemente tienen otros problemas de salud mucho más serios que estas cuestiones estéticas que estás mencionando. Uh-huh. Entonces, yo creo que habrá que ver, evaluar la edad del paciente, las condiciones, qué es lo que está ocurriendo para realmente hacer tratamiento.
Pero imagínate una persona que le faltan muchas piezas, pues tiene una digestión muy mala porque no puede masticar bien.
Sí.
Entonces, ahí sí es necesario reemplazar esas piezas.
Y, pero volvemos a lo mismo. Si le faltan muchas piezas, por ejemplo, y ya es un paciente muy, muy adulto, pues a lo mejor va a tener otro tipo de problemas y tal vez ya hasta ponerle unas placas no es lo más recomendable. Estamos hablando de pacientes muy, muy adultos. Ajá. Si es un paciente joven, se buscarán todas las opciones y posibilidades que tengamos, ¿no?
Ok. Dice Ernesto López a través de Facebook. Saludos y felicidades por tan buen programa. Mi hijo adolescente dijo, es la onda traer a ortodoncia. ¿Cómo lo hacen con moda? O sea, sí, realmente lo hacen por una moda, señor Ernesto. O sea,
algunos gente... sí lo hacen por moda. Y los dentistas que le siguen la corriente.
Es, era el otro que le iba a decir. Nos escribe Julio Quintana y dice, ojalá los directores de secundaria y prepa obligaran a los alumnos a escuchar el programa en las aulas. Mejorarían la salud en la comunidad de Lago de Moreno. Este es un muy buen punto, efectivamente. Valora el esfuerzo de la doctora Viana. Muchas gracias, señor Quintana. Muy amable. Y bueno, esto es... como que a grandes rasgos, de lo que venimos hablando, nos queda un tema por tocar. No es el más, digamos que el más fácil. Por eso lo dejamos para el final. Nos vamos a un breve corte de estación y regresamos con nuestro último segmento de Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Comiendo un completo el desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida para pero 5:30, hey. Rey Alberto, Arcaje, Metro, San Miguel, Vallejo, Central, Chico y MLP. Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos. Recuerdo de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar. Desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo.
Este tema se llama Punto Final, como estamos a punto de acabar con nuestro programa. Y Jepe se llama realmente Daniel Alejandro Rivero Sepúlveda, este chileno que nos ha acompañado con su música el día de hoy. Y bueno, nos falta la última especialidad, Pati, que es la maxilofacial, y creo que es la más compleja de todas.
Sí, la especialidad maxilofacial, que se encarga de tanto las cuestiones patológicas como maxilofaciales, es una especialidad mucho más completa, mucho más compleja, porque el dentista ya tiene que hacer operaciones en quirófano muchas de las veces. Las puede hacer en su consultorio, pero también son en quirófano. Entonces, es una especialidad un poquito más compleja.
Y esta involucra fracturas. Involucra, no sé,
cáncer, por ejemplo, problemas de patológicos, uh-huh. Él se tiene que encargar, y no solamente de la boca, cabeza y cuello. O sea, puede involucrar toda esta parte,
que no tiene nada que ver con el cirujano plástico.
No. El cirujano maxilofacial es una cosa, uh-huh. el cirujano plástico es otra.
Así es.
¿Hasta dónde llega? Esto es muy importante, Vivi. ¿Hasta dónde llega la labor del dentista? Del dentista, no del maxilofacial. Saber detectar los problemas. Porque esta es la clave hoy, radioescuchas, de nuestro programa. llega el paciente con el odontólogo de práctica general y él tiene que estar preparado para diagnosticar, reconocer y remitir. Muchas de las veces, y pasa muy seguido, Vivi, el paciente puede estar empezando a presentar lesiones en su boca, tipo cancerosas, y finalmente el dentista no se da cuenta. Y es el primero que tiene contacto cuenta. Con él. Y no se da cuenta. Entonces, esto es muy importante, saber reconocer y saber guiar al paciente con quién se tiene que dirigir. Si hablamos del área médica, alguna lesión sospechosa, vamos a decirlo de alguna manera, hay que remitirlo al cirujano maxilofacial, que él sabrá qué hacer, al patólogo y al cirujano maxilofacial. Esta especialidad, por eso te digo que es muy delicada.
Y que también se debe invertir su buen tiempo para manejarla.
Sí, claro, debe estudiar, eso es cómo importante, debe ser. Sí,
porque volvemos a lo mismo, si usted se va con la primera persona que le recomiendan para tratar un asunto que no es el de su especialidad, pues déjenme decirle que el resultado no puede ser tan benéfico y tan bueno como usted esperaría.
Sí, yo a veces les digo a mis pacientes, lo mejor es que no te hagan nada. Lo malo es que a veces sí te hacen.
Lo que no deben hacer.
Sí, o como exactamente. No se deben hacer. O sea, a veces me llegan, doctora, me pusieron brackets y no ha pasado nada. Pues dale gracias a Dios que no te ha pasado nada, ya quítate eso y vamos a empezar el tratamiento correctamente. Porque quién se atreve hasta a retirar piezas, etcétera, ¿no? Sí.
Bueno, te dije que ya en un programa futuro vamos a hablar de los brackets porque hay muchas preguntas al respecto. Sí. Pero hay algo también muy importante en lo que se ha visto últimamente que están incursionando algunos odontólogos. Y es el terreno de quitarle las arruguitas al borde de la comisura de los labios, de irme y decirle, le voy a quitar la grasa de los cachetes o le voy a poner un poquito más de grasa. Y ahí es donde...
Mira, ese es un tema muy escabroso. Porque efectivamente, como acabas de decir, Vivi, ahora se ha puesto muy de moda que algunos dentistas, y no solamente dentistas, también otros médicos, pero bueno, estamos hablando de dentistas, están haciendo estos diplomados, cursos, o como le quieras llamar, para...
¿Súper rápidos?
Sí, o sea, de 2 meses y vas 2 veces cada fin de semana, una cada fin de semana, pero bueno. Colocar botox, rellenos, ácido hialurónico, hacer las bichectomías, aumento de labios, y eso... Es peligrosísimo desde mi punto de vista. Tú podrás tener un certificado donde dice que ya estudiaste cómo colocarlo, que fuiste los 4 sábados a trabajar y todo esto. Pero yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué pasa si llega conmigo? Yo soy dentista, ¿no? Y llega conmigo un paciente y me dice, Pati, ponme botox y lo más fácil es colocarlo. O sea, agarro las jeringuitas, agarro el producto y sa. Si todo sale bien, pues qué felicidad. Pero si toco algún nervio, si algo no sale tan bien, si no dejo simétrico a este paciente, ¿qué voy a hacer en ese momento? O sea, porque siempre van a existir las complicaciones. Claro. Y si no tienes todas las herramientas a la mano, o sea, ¿cómo...? Te estás metiendo con la salud de un paciente, te estás metiendo con su cara. Sé que puedo estar... tocando ciertas fibras de pero algunos doctores que pueden decir, oye, Pati, no, ¿por qué dices que no está bien? Pues si el diplomado está aceptado. Bueno, quiero que sepan que ya hay muchas demandas y que ya hay ciertas instancias que están en contra completamente de este tipo de procedimientos que realicen los dentistas. No porque no lo puedas hacer. Yo estoy capacitada para inyectar, por ejemplo, pero tal vez no estoy capacitada para atender... un efecto secundario sobre un procedimiento estético que compete, porque ahora por eso lo han podido estudiar, Vivi, esto es muy importante, las formas. Como se llaman procedimientos estéticos, no quirúrgicos, no médicos, entonces ahí es donde está la coyuntura para que hasta la que pinta el pelo, pues chance se anima y pone botox. Así. Pero sí, yo creo que es riesgoso desde mi punto de vista.
Debemos de ser un poco más conscientes y amorosos con nuestro cuerpo.
Sí.
¿No? Y pues ahí lo ético sería, pues no, mi querido paciente, yo no te puedo poner botox porque no soy cirujano plástico, pero le recomiendo uno muy bueno. Sí, porque aquí viene claro. Lo otro. Nosotros mencionábamos de las diferentes especialidades de la odontología. Y aquí es donde es muy importante, una vez más, recordar que la multidisciplinariedad entre los campos es necesaria. Y esto es que, por ejemplo, Pati como ortodoncista tenga una endodoncista de confianza, tenga un maxilofacial de confianza, tenga un ortopedista de confianza con el cual hacer equipo, remitir al paciente y decirle, ¿sabes qué, Pepito? Te voy a mandar a tal parte para que te vea el doctor. Él va a decir qué es lo adecuado de acuerdo a su especialidad. Claro. Y tomando en cuenta las observaciones de él, vamos a tomar en conjunto una decisión para que tú decidas.
Claro, ¿sí? Así tiene que ser.
Pero ahora. Pues... pero no.
No, pero volvemos
es
a lo
egoísmo,
mismo.
Es egoísmo.
Yo creo que un porcentaje muy alto de responsabilidad está en los dentistas. Uh-huh. Ahora esta parte que mencionaste tú de la hacer equipo. Uh-huh. O sea, esto, si tú no haces equipo con tus colegas, estás perdido. Uh-huh. O sea, tienes que enseñarte a remitir, a también a recibir, a ser agradecido, claro, con quien te está remitiendo.
Y a saber toda decir, no lo puedo hacer yo.
Exactamente. Toda esta parte de hermandad que debe de existir entre los profesionistas, esto es muy importante.
De cualquier área de ya sea de la salud o de cualquier otra área, tiene que haber ese respeto ante el trabajo del sí. otro. O sea, no puedes querer hacerlo todo, porque si no, entonces no existirían las especialidades.
Exactamente.
Nos saluda Ale Ordaz por Facebook. Muchas gracias, Ale, por estar en contacto. Y pues, algo más que quieras decirle, Pati, al público de...
Pues nada, invitar a mi público a que hagan conciencia de esto, que se informen y siempre estén a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo, no solamente en la odontología, sino en todo. La información es lo más importante. Hoy
no
hablamos...
siempre lo que dice internet es cierto.
Exactamente. Y hoy hablamos de este tema, como tú lo dijiste muy bien, multidisciplinario. Ahora las profesiones así son. Hay así que es. Aprender como a soltar, a remitir y quedarte solamente con lo que tú puedes hacer. Ese sería mi mensaje.
Debemos aprender a soltar para poder agarrarnos mejor. Exacto. Porque es que ese es el punto. A veces estamos agarrando lo que no debemos. Entonces es mejor liberar las cosas que no están en nuestras manos para poder agarrar con nuestras dos manos lo que sí podemos arreglar. Esto es muy importante porque la salud del ser humano siempre se va a ver comprometida de muchas maneras. Y estamos tratando en este espacio de que usted tenga un pensamiento analítico y crítico hacia todas las opciones que le ofrecen para que usted mismo tome la decisión y diga, ok, yo decido que no voy a ir con este doctor, sino con este otro por esta
y esta razón. Y otra cosa, por último, a mis colegas dentistas. Entre menos ego profesional tengas, más capacitado estás para poder dar una buena atención. Sí. A veces de verdad, Vivi, nuestro ego profesional no nos permite.
Se pierde la objetividad.
Sí, sí, definitivamente no. ¿Cómo le voy a decir que la regué? ¿Cómo? No, yo no me equivoco y yo soy perfecto. No, hay que bajarle un poquito a eso para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros
y decirlo,
pacientes.
¿Sabes qué? Mira, todo lo que te... correcto sería esto, yo solamente te puedo hacer esta parte, pero antes necesito que te vea esto y luego te traten así. O sea, es como un paso a pasito. Y claro, no querer dar todo.
Y los pacientes te lo agradecen. Claro. Finalmente, si no le pudiste hacer a la mamá, luego viene el esposo, vienen los hijos, vienen los sobrinos, porque hiciste un buen trabajo.
Así es, esa es la mejor propaganda. Sí. Pues bueno, este es el final de Consulta al Aire. Agradecemos muchísimo su atención, el haber estado con nosotros, escuchándonos durante estos 55 más o menos minutos de programa. Y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día en un programa de Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.
UGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.